Se trata de Juanma Ortiz, abogado de Asnala, desde la Asociación Nacional de Laboralistas. Los jueves se ocupan de atender las consultas que nos enviáis. Voy primero a saludar a Juanma. Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Ay, que casi te esperábamos aquí, que ya nos había hecho ilusión pensar que... Pero no te ha dado tiempo, ¿no?
Casi. Estoy llegando a Madrid, pero todavía no he terminado de llegar y te debo una visita en directo.
Desde luego, aquí te esperamos con los brazos abiertos la vez que pueda ser. Porque sí, sí. Ya hemos dicho que además como tú eres tan viajero, pues coincidirá seguramente en breve la posibilidad de que puedas estar con nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, Juanma, vamos a comentar primero a los oyentes los canales que tienen para hacernos llegar sus preguntas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho esto, Juanma, si estás preparado, vamos con la primera pregunta.
Cuando veréis.
Esta primera oyente es una trabajadora que es recepcionista, tenía un horario de 9 a 6 con una hora para comer. Tras el nacimiento de su primer hijo redujo su jornada de 9 a 2 y media y ahora, tras tener su segundo hijo, solicita un nuevo horario de 10 a 3 y media, pero la empresa le ha advertido que se negará porque no pueden cubrir su puesto de 9 a 10 a través de una ETT. ¿Tiene una empresa derecho a negarse por este motivo?
A ver, Juanma, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues la respuesta en este caso es que el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos están recogiendo las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, donde se puede reducir la jornada hasta un 50% de la que sea objeto del contrato, pero esa concreción horaria, que es lo que está solicitando, evidentemente también se tiene que adaptar a las necesidades de la empresa. Es decir, no es un derecho universal, sino que la empresa evidentemente puede oponerse a estas solicitudes ofreciendo alternativas. Es decir, yo creo que en este caso la empresa no le está negando esa nueva reducción de jornada, sino que evidentemente tiene que ajustar el horario para poder compatibilizarlo pues con la contratación de un trabajador que sustituya las horas que esta persona pues va a concretar y reducir su jornada. Evidentemente, cifrar esa concreción horaria en medio de la jornada pues puede ser un perjuicio para la empresa y, evidentemente, si en este caso se la deniega, podría tener razón la empresa, le ofrecerá varias alternativas, pero lo normal es que concentre o concrete esas horas de prestación de servicios o bien al inicio o al final de la jornada para posibilitar la contratación de un trabajador de sustitución.
Correcto, pues vamos con la segunda.
Este trabajador entregó su baja voluntaria al inicio de su jornada laboral. Pensaba que ese día ya contaba en el cómputo de los 15 días de preaviso y que su último día laboral sería el 15 de octubre, habiendo entregado la baja el 1 de octubre. Se pregunta si esto es correcto o si su último día tendría que ser el 4 de octubre.
La respuesta es muy sencilla. Es decir, los plazos de preaviso, tanto cuando la empresa tiene que preavisar al trabajador por una extinción como cuando el trabajador preavisa a la empresa por una extinción, se trata de darle 15 días para que bien la empresa pueda prever esa ausencia y sustituirla o bien para que el trabajador pues pueda buscar alternativas. Son 15 días desde que se notifica, por lo tanto, si yo notifico el 1, tu último día será el 15 y si notifico, pues evidentemente son 15 días que hay que contarlos naturales.
Claro, pero empiezan a contar a partir del día siguiente, porque si lo notificas el 1, en realidad tendría que ser el 16, ¿no?
Efectivamente, es decir, el 16 sería, ya te irías. Es decir, si yo lo notifico el 1, el 16 ya no prestaré servicio.
Correcto, perfecto. Muy bien, Juanma, pues enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Estupendo, aquí espero.
La Comunidad de Madrid ha incorporado un plan de empleo joven dirigido a los menores de 30 años. Puedes conocer todos los detalles en tu oficina de empleo, pero te adelanto que te pueden ayudar a través de las nuevas tecnologías, como la realidad virtual, a preparar una entrevista de trabajo, a perder el miedo a hablar en público o te pueden formar en aquellas habilidades personales que demandan las empresas. Y tan solo con acudir a una oficina de empleo, hay 42 en nuestra comunidad, y registrarte como demandante, porque la Comunidad de Madrid tiene un plan para ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Juanma, que tenemos aquí ya la tercera pregunta. Chema, vamos con ella.
Pues sí, un trabajador ha estado año y medio con un contrato de formación, ignorando totalmente los porcentajes de trabajo y formación y trabajando a jornada completa y haciendo el curso en casa. A principios del mes le comunicaron por teléfono que su contrato terminaría el día 15 por despido objetivo por causas productivas. El día 16 le enviaron por correo la carta de despido con fecha de 1 de septiembre, el certificado de empresa y el finiquito, en el que olvidaron incluir las vacaciones no disfrutadas y las horas extras. Tras reclamar, la empresa accedió a pagarle esto, pero se niegan a abonar los 15 días que estuvo sin el aviso por escrito, argumentando que ya sabía que su contrato acabaría en esa fecha. Se pregunta si debería seguir insistiendo y qué puede hacer al respecto.
Juanma, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues desgraciadamente nos encontramos con un caso que suele producirse muchísimo, sobre todo en la pequeña empresa, que es el abuso en los contratos de formación. Vamos a ver, en cuanto a la pregunta que hacen de los 15 días de preaviso porque le han hecho un despido por causas objetivas, si el despido se lo han hecho el día 15 de septiembre y la efectividad del despido ha sido el 1 de octubre y le han pagado la nómina hasta el 1 de octubre, evidentemente ya le han pagado el preaviso. Otra sí. cosa es que le hubieran notificado ese despido el 15 de septiembre con efectividad ese mismo 15 de septiembre. Claro. En ese caso sí tienen que pagarle los 15 días de preaviso. Pero en principio, por lo que nos cuenta el oyente, si el día 15 le dieron la carta preavisándole y le pusieron a disposición la indemnización y luego han extinguido el día 1 y le han pagado su liquidación y su finiquito hasta el día 1, el preaviso estaría incluido en esa última nómina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo lo habría cobrado. Otra cosa que luego tendría que hacer a lo mejor es reclamar frente a esa extinción, denunciando paralelamente el fraude en su contratación formativa cuando lo que ha estado realizando es un trabajo pues normal y habitual en la empresa.
Claro. Hay una cierta contradicción, pero que yo achaco a que muchas veces empleamos las palabras de manera no adecuada, porque por un lado habla de un despido objetivo, pero por otro lado dice que la empresa le ha dicho que ya sabía cuándo iba a finalizar el contrato. Entonces, la duda es si es final de contrato o es despido, ¿no? Que no es lo mismo.
Yo, por cómo está formulada la pregunta por el oyente, creo que a lo que se refiere es que el día 15 de septiembre le dieron la carta de despido, extinguieron el día 1, y entonces, claro, el día 15 ya le habían avisado cuando iba a extinguir el día 1, y por lo tanto, evidentemente, no tienen que pagar el preaviso. Creo que eso es a lo que refiere.
Correcto.
Otra cosa sería la terminación de contrato, pero claro, no le habían notificado un despido por cosas objetivas, le habrían dado una carta diciendo que su contrato finaliza en la fecha prevista inicialmente en ese contrato.
Bueno, pues vamos con la cuarta.
Esta cuarta oyente es una trabajadora que ha sido informada de que deberá cubrir el puesto de una compañera que se va a coger la baja por maternidad. Tiene entendido que la empresa puede cambiarle de puesto por razones de productividad u organización, pero no está segura de si es legal hacerlo para cubrir una baja. Además, su jefe le ha pedido que realice tanto su propio trabajo como el de la compañera de baja para ahorrar el coste de contratar a otra persona y se pregunta si esto es legal y si puede exigir un cambio en estas condiciones.
Juanma.
Bueno. Pues, ¿qué le podemos responder a esta oyente? Si la ponen también de vigilante de seguridad en la puerta y quiere hacerlo, pues también tendrá que hacerlo. Vamos a ver. Si esta señora tendrá una categoría profesional y unas funciones definidas dentro de su categoría profesional. Si la compañera que se va de baja, en este caso por maternidad o por cualquier otra causa, es indistinto, si esta señora se va y le piden que sustituya esas funciones y están dentro de su categoría, pues es una reorganización, digamos, de una movilidad horizontal dentro de la empresa que no tiene la más mínima importancia. Otra cosa es que quieran abusar de ella y que quieran que haga el trabajo de dos en vez del de una persona o el de tres, que eso pues evidentemente sería muy deseable y además pues indicaría una fuerza sobrenatural en el desarrollo del trabajo, pero evidentemente es imposible. Al final tendrá que desarrollar sus 8 horas de trabajo y el tiempo le dará hasta donde le dé para hacer las funciones suyas o las funciones donde la encajen.
Claro.
Ya será una cuestión que ella tendrá que comunicar a su empresario y decir, oye, mira, yo dentro de las 8 horas llego hasta aquí, lo que no puedo es cubrir tus puestos de trabajo, simplemente.
Bueno, pues Juanma, ha sido hoy así de breve, porque ya sabes que en la parte final contactaremos con Eva Blázquez, que nos va a hablar de eso de las bajas flexibles, que ahora está tan,
Nuevos inventos, nuevos inventos laborales que nos tienen, ¿verdad?, a todos fantásticamente
entretenidos.
Yo creo que muchas veces, no sé si los políticos copian estas cosas de Europa y no se dan cuenta que en España no somos europeos.
En muchos casos. Bueno, y contigo también hablaré la próxima vez de todo, del tirón de orejas de Bruselas con el tema de interinos y de alguna sentencia que todavía no ha llegado al Supremo, pero... sobre el tema de la fijeza, no la fijeza no indefinida.
Sí. Evidentemente eso tendrá que terminar y yo creo que ya no tardará mucho en resolverse definitivamente.
Claro. Bueno, pues Juanma, hasta pronto.
Estaré encantado de atenderos. Hasta
luego. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.